Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, tenemos mucha participación del auditorio. Gracias por comunicarse a través de estos micrófonos. No sé si quieres empezar con algo de la cuenta de WhatsApp o le damos salida a, digamos, a la participación a través de líneas telefónicas.
Sí, hay algunos mensajes que tenemos que compartir con ustedes. Gracias por dejarlo desde tan temprano. Vamos con su participación. Por ejemplo, acá nos dice: ayer hice un recorrido del estadio de las Chivas, utilicé el macrobús, el corredor Chivas. No está terminado y me pareció extenso el recorrido hasta el estadio. El paso peatonal está a plena obra. Le hemos dicho que las obras estaban terminadas, es lo que dice este texto. Otro más dice: se solicitan donadores de plaquetas para el o negativo para Alejandro Velázquez Arbizu, internado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico de Occidente en el área de cardiopatía. Los interesados para ayudar, comuníquense al 3322-327244, 3322-327244. Repetimos, plaquetas o negativo para Alejandro Velázquez Arbizu, que está en el Centro Médico de Occidente. Nos dice este mensaje lo siguiente: el domingo planeaba llevar a mi hija a conocer al Agua Azul y el Museo de Antropología. ¿Saben si ambos estarán cerrados por la marcha de Morena en defensa de Rocha Moya y los otros? Es lo que pregunta Alfredo García. No creo que tenga que ver nada el evento político con la actividad de los museos el fin de semana. No tengo yo conocimiento de dónde se vaya a llevar a cabo con detalles la manifestación o la movilización, pero se lo investigo y le conseguimos el dato en el transcurso del día. Otro de los mensajes dice nada más: gracias por el trabajo que desarrollan, les mando afectuoso saludo. Todos los días los escucho, dice Miguel Ángel González.
Qué buen gusto y qué buena costumbre. muchísimas gracias. Bueno, le recordamos también que las recaudadoras estatales abrirán este sábado 30 de mayo de 9 de la mañana a 3 de la tarde para atender a los contribuyentes que aún no concluyen el trámite de sustitución gratuita de placas vehiculares. El Servicio Estatal Tributario menciona que la medida busca agilizar la atención ante la alta demanda registrada en los últimos días. Este servicio se brindará sin cita previa y se atenderá a todas las personas que ingresen a la fila dentro del horario establecido. Para realizar el trámite es necesario presentar una identificación oficial, llévese su INE, entregar las placas anteriores y acreditar el pago del refrendo vehicular 2025 efectuado durante este año. En caso de que la credencial para votar no muestre domicilio en Jalisco, deberá presentarse además un comprobante de domicilio. Cuando tramitas su credencial de elector, te dan la opción de que la dirección no aparezca. Creo que facilita para los trámites el que sí aparezca, pero ahí le dan una opción si la tiene oculta.
Sí, acuérdese también que desde el funcionario que entrevistó Ricardo Camarena, el director de las recaudadoras, que se podía con el pasaporte, por ejemplo, es otro documento alterno para poder hacer el trámite.
Hay que recordar que esta dependencia mantiene habilitados sus canales de atención en el teléfono 3336-681700, extensión 31729, o a través de WhatsApp 3314-877179.
Bien, ya me comparten aquí en un flyer en donde me explican que no es una marcha a favor de Rocha Moya, sino que es un evento de la retransmisión en vivo del mensaje de la presidenta por su segundo año, dice aquí, del triunfo del pueblo. Entonces está convocada a las 10 de la mañana en la Plaza Juárez, el domingo 31 de mayo, para que usted lo considere. Si quiere el Parque Agua Azul, pues hay otras entradas, o el Museo de Antropología también podría ser una opción primero y luego el parque.
Bueno, sí, recordemos que la presidenta había dicho que esta rendición de cuentas se iba a replicar en las 32 entidades federativas, es decir, en las plazas públicas de el resto del país.
Bien, va a estar lleno de entusiastas la Plaza Juárez.
Nombre.
Rebosante. Más mensajes del auditorio que tenemos por acá. Dice, el problema del pleito del chofer del camión particular, dice, el punto es que cualquiera trae arma en su auto. ¿Cómo está eso? Es lo que reclama esta persona. Luis Rubio nos dice que hay desierto, de que hay escasez de gasolina. Se supone que hay retrasos en la distribución, particularmente de diésel. Pemex ha tenido complicaciones para cumplir con esa obligación y se está dejando algunas gasolineras sin el servicio. No son todas, pero hay quien percibe que es una escasez generalizada. Sí han confirmado ya empresarios gasolineros que están llegando tarde las pipas o no cumplen con el itinerario y eso está afectando a los vendedores.
Bueno, esta semana Gustavo Cárdenas hizo un recorrido por diferentes estaciones de servicio, no encontró ningún problema, así es de que esperemos que esto ya se haya regularizado.
Bien, Patricia Castrejón nos dice que una receta de sana para el desayuno es avena remojada con leche de coco, vainilla y stevia, y si se puede nuez y arándanos. Así que si a usted le interesa, ahí está la receta. En otro de los mensajes dice que el glicinato de magnesio sirve para dormir. Dice, yo soy de las que dormía boca abajo, ya no puedo, y boca arriba nunca he podido. Ahora duermo entre lado y boca abajo, digamos como a tres cuartos. No, pues qué equilibrio, ¿no?
Es que fíjate que dormir boca abajo mantiene en una posición inadecuada la columna vertebral. Entonces, para evitar daños, afectaciones, le piden que no lo haga.
Esa es otra de las recomendaciones. Pero fíjate que dice que la mejor posición para dormir, que es con, dice aquí Laura Orozco, es con la que tú te sientes a gusto. Dice, yo boca abajo, a gustísimo.
Bueno. Su espalda lo resentirá en unos años.
Así es. Dice acá, para dormir bien, realizar higiene del sueño, iniciando con cenar lo mínimo y temprano, es lo que nos dice.
Máximo 7.
Así es.
A las 7 creo que debe ser el último alimento.
Que le haga digestión y aparte no tomar café. Sí. Y a día después de las 6 no tomar café. Miguel Urquizo, conductor Uber, mi pregunta es, ¿dónde y cuándo y con quién será el registro para poder ingresar al espacio destinado para plataformas en el aeropuerto? Estamos a la espera de que se dé a conocer la plataforma para que se puedan dar de alta. Y otro más nos dice, yo regularmente duermo bien, pero cuando tengo dificultad recurro a la homeopatía, funciona súper bien, dice aquí. En su mensaje nos habla de una fórmula, supongo que es Ignatia 200, Cofea la 200, 8 gotas de cada uno, con un chorrito de agua y dejar en la boca poco a poco y tomar. Dice que le ayuda mucho esta receta. Muy bien. Gracias a todos por sus recomendaciones.
Muchas recomendaciones, muy amables, en serio, por, digamos, de alguna manera sentir empatía y hacer algunas recomendaciones respecto al descanso y al bien dormir. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vámonos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita este viernes, inicio de semana y prácticamente último día hábil del mes de mayo. Es quincena. Si va al cajero, condúzcase con mucha prudencia, con mucha seguridad. Esperemos que todo salga bien.
Bien, vámonos a las portadas y posteriormente la información económica.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Va partido ligado a la luz del mundo.
El Informador.
Perpetúan magistrados electorales.
Milenio Jalisco.
México niega ingreso a visitantes del Congo por el brote de ébola.
Diario NTR Guadalajara.
Han rescatado a 27 de reclutamiento.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya tenemos en la línea telefónica a Raúl Orozco Magaña, nuestro experto en políticas públicas cinematográficas y comentarista de los viernes. Listos para escucharte, Raúl, bienvenido y muy buenos días.
Gracias, pues hoy quiero que me ayuden con algo, quiero que me ayuden a recordar cada uno de ustedes la última vez que fueron al cine. Ahora quiero que recuerden cuál fue la última película que vieron. Si ya la tenemos en mente, seguramente la mayoría de nosotros pensamos en una película estadounidense hecha y distribuida por cualquiera de los grandes estudios de Hollywood. No, no soy adivino, solo tengo datos. Y uno de ellos es que 9 de cada 10 boletos que se venden en los cines en México son para películas estadounidenses. Ahora, ¿qué pensarían si les digo que detrás de esa decisión de ir a ver esa película específica se está librando desde hace 100 años una batalla que está dejando ganadores y perdedores en la industria cinematográfica y que además moldea la forma en la que cada uno de nosotros ve el mundo. Esta batalla tiene dos grandes bandos, el mercado y el Estado. Por un lado está la industria cinematográfica estadounidense que desde la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha consolidado como la industria cinematográfica con mayor penetración, poder e influencia en el mundo. Por otro lado se encuentran el resto de los países que, conscientes de la importancia tanto industrial como cultural que tiene el cine, han buscado proteger sus cinematografías domésticas frente a la avanzada del cine estadounidense a través de políticas públicas cinematográficas. En el caso mexicano, este 23 de mayo se acaba de escribir una nueva página en la historia con la publicación de la Ley General de Cine y el Audiovisual, la cual sustituye en esta materia a la Ley Federal de Cinematografía, vigente desde el 29 de diciembre de 1992. La nueva Ley General de Cine y el Audiovisual tiene como objeto fomentar y regular la producción, distribución, difusión, promoción, circulación, exhibición y preservación de obras cinematográficas y obras audiovisuales en México. Esta ley actualiza las reglas del sector a partir del reconocimiento de los cambios tecnológicos y de las nuevas formas de producción y de consumo de contenidos, marcados particularmente por las plataformas digitales y el streaming. La ley mantiene la cuota del 10% de pantalla para la exhibición en salas de cine para películas nacionales, ahora con horarios equitativos y un periodo mínimo de exhibición de 2 semanas. Además, incorpora principios relacionados con la diversidad cultural y la descentralización del acceso al cine en el país. La ley de 2026 ha sido mejor recibida que en su antecesora, la Ley Federal de Cinematografía de 1992. Aquella ley, la del 92, fue acusada de ser una norma orientada a abrir la industria cinematográfica mexicana a la libre competencia sin protección alguna, como parte de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor en 1994. Para 1997, esta ley fue acusada de contribuir a uno de los periodos más oscuros para la industria cinematográfica nacional, ya que ese año se produjeron solamente 7 películas, cuando en la época de oro del cine mexicano se llegaron a producir alrededor de 150 al año. Esta crisis derivó posteriormente en reformas a la ley y a la posterior creación del FOPROCINE, el FIDECINE y el EFICINE, como apoyos del Estado para la producción cinematográfica, como un reconocimiento de la importancia de fortalecer esta industria en términos culturales y comerciales. Sin embargo, las políticas públicas cinematográficas como la creación o actualización de leyes en esta materia y las intervenciones públicas en forma de estímulos, apoyos o cualquier otro han sido un campo de disputa en el mundo entero y México no es la excepción. Cada uno de estos 3 sectores de la industria, el de la producción, el de la distribución, dominado por las grandes compañías norteamericanas, y el de la exhibición, conformado por el duopolio de las salas de cine que ustedes y yo conocemos, tienen intereses que en ocasiones se contraponen el de uno con los otros y que influyen en la forma que toma la política pública cinematográfica de este o de cualquier país. Habremos de darle tiempo al tiempo para conocer hacia dónde camina la industria cinematográfica y audiovisual del país, que dicho sea de paso vive un buen momento en términos de producción, pero bien vale la pena recordar que detrás de un acto cotidiano como la elección de la película que vamos a ver esta semana, hay un campo de batalla que se encuentra en constante disputa.
Bien, Raúl, y me hiciste recordar también que no sé qué tanto cambia en el escenario global la erupción del cine en asiático. No sé si te has notado que en cada vez más salas hay muchas películas de Corea, de algunas de Japón y otras, las menos por supuesto de China, pero sí hay un furor por los artistas coreanos y son de cine y de música, que también estará mejor inclinando un poco la balanza, ¿no?
Sí, el cine de Asia está tomando una gran importancia, particularmente el que mencionas, el de Corea del Sur, justamente porque Corea del Sur, desde 1992, transitó por un camino distinto a México con una política pública cinematográfica, no solamente orientada a la producción, sino también a la distribución y exhibición, que le permitió montarse en esto que hoy denominamos la ola de Corea en materia cultural, porque es cine, es música y otras expresiones culturales.
Claro, y hablando de salas y de espacios para proyección, creo que los municipios, en el caso de México, deberían de aprovechar también sus auditorios, sus salas, sus teatros que tienen algunos de ellos para poder recibir al cine mexicano y proyectarlo. No sé si a bajo costo, a lo mejor al precio comercial tal vez, pero no quedarse solamente con lo que le quieran dar las cadenas de distribución que bien tú dices, ya conocemos, ¿no?
Acabas de dar justamente en el grano, Víctor, porque justamente por la cercanía que tienen los municipios con las y los ciudadanos, con las personas en general, puede ser un medio útil, un medio apropiado para llevar circuitos de exhibición para que el cine mexicano se vea por más personas y también crear públicos, porque el hecho de que hoy se vendan solamente 1 de cada 10 boletos para películas mexicanas también tiene que ver con que no nos hemos acercado nosotros mismos a nuestro cine.
Claro, y además la fórmula ahí está, Raúl, cuántos ejercicios de cine al aire libre que cuestan, que lo hacen particulares, funcionan una pantalla, sí, en el parque, ¿no?
Sí, claro.
Sí, totalmente, y con películas de todo tipo. La realidad es que nos sorprenderíamos de esta ola que tiene ahora el cine mexicano, que cada vez es un cine más diverso, que ya no solamente son comedias románticas, sino que tenemos acción, tenemos terror, tenemos una diversificación de géneros, por supuesto también los demás dramáticos y culturales.
Recuérdame, Raúl, si ya nos compartiste tu experiencia u opinión sobre esta, digamos, pieza de Ceniza en la Boca de Diego Luna, que fue ovacionada de pie durante por lo menos 5 minutos en el Festival de Cannes.
Trae mucha expectativa justamente por su estreno en este festival. Ya también dentro del circuito se dice un poco a tono de broma que ya todo el mundo obtiene cualquier cantidad de minutos de pie, pero no solamente ese hecho, sino la crítica que ha venido posterior a su exhibición. Parece ser que estamos esperando algo bueno. Diego ahorita tiene en puerta México 86, que también se estrena en Netflix la próxima semana como actor, entonces anda movidito.
Bueno, pues estaremos atentos a la proyección en salas. Gracias por tu participación este viernes, Raúl.
Griselda, Víctor, y a todo el auditorio, un abrazo.
Un buen fin de semana, Raúl, gracias.
Saludos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Le habíamos adelantado que Zapopan y Tlajomulco borraron las barreras municipales para rehabilitar una calle que comparten en la colonia Tulipanes. Por un lado se llama Clavel y del otro lado se llama San Rafael. El municipio de Tlajomulco informa que se invirtieron más de 26 millones de pesos, que contempló algunas acciones como pavimento en concreto hidráulico, red sanitaria, banquetas nuevas, etcétera, etcétera. Es parte de lo que se contempla para, digamos, incluso la reincorporación al corredor de López Mateos. Pero tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a René Caro Gómez. Él es coordinador de gestión de territorio y obras públicas para hablar de Tlajomulco, para hablar de este asunto tan particular. René, muchísimas gracias por aceptar la conversación. Eres bienvenido a los micrófonos de Notisistema. Muy buenos días.
Buenos días, con mucho gusto, como siempre, estamos a la orden.
Gracias, René. Pues primero que nada me gustaría a mí saber que nos cuente y nos informe, más que nada, primero el análisis que se llevó a cabo en esa zona para determinar por qué esa calle era importante conectarse como parte del corredor López Mateos de manera paralela y de manera alterna, y también con la dinámica social que ahí se vive en ese entorno, cómo se decide también ponerse en contacto con Zapopan para que el lado de San Rafael también fuera intervenido. Es decir, ¿qué pasaba antes ahí que fue necesario invertir en esa obra?
Sí, efectivamente, esta es una obra de prácticamente 700 metros de longitud en una vialidad que efectivamente tiene una parte en Tlajomulco y otra en Zapopan, pero lo importante de esta vialidad, como bien comentan, es que conecta con la avenida La Tijera, que nosotros en Tlajomulco rehabilitamos totalmente el año pasado, que va a conectar desde López Mateos hasta Camino Real a Colima. Entonces, justo lo que estamos intentando con estas renovaciones de vialidades es mejorar las alternativas viales que se tienen en estas zonas colindantes con la avenida López Mateos, de manera que, como se ha comentado, pues que haya alternativas para los viajes, que no todos tengan que ir por López Mateos, sino que pueda haber viajes en otras avenidas y nos parecía muy importante que pudiéramos conectar con Camino Real a Colima estas vialidades. Y el objetivo prioritario tiene que ver con eso, con mejorar las alternativas viales en esa zona.
Ahora, ¿qué pasó en la vialidad? ¿Cómo se transformó? Regularmente los últimos proyectos han tenido, por ejemplo, orejas en las esquinas para protección de los peatones, bolardos, ciclovía. En este caso específico, ¿cómo quedó la vialidad?
Sí, efectivamente, las vialidades, cuando las intervenimos, y esto tenemos totalmente una coincidencia con Zapopan, es las intervenimos integralmente, lo que quiere decir que, por supuesto, renovamos la superficie por donde ruedan las llantas de los coches, el pavimento, pues, pero no solo eso, de manera que intervenimos toda la accesibilidad universal a través de banquetas, de rampas, de orejas en las esquinas para poder ordenar los flujos viales, las vueltas, pero también la imagen urbana, y esto tiene que ver con el alumbrado público en las banquetas, con el arbolado que proponemos en la vialidad, de manera que podamos generar sombras para las personas que caminan en esas banquetas, en la zona de, pues en las zonas barriales, obviamente muchas personas pues van a la tiendita, van a la panadería caminando, de manera que la calidad de esas banquetas se vuelve bien importante, y por eso la intervención es de esta manera integral. Pero hay un dato importante, si me lo permiten, con esta vialidad, que es, acabo de describir lo que se ve, pero también hay cuestiones muy importantes de infraestructura de lo que no se ve. Y en este caso en particular, en esta vialidad, hay una línea de abastecimiento de agua, de distribución de agua potable, que justamente intenta crear lo que hemos propuesto desde el principio de la administración, una red de agua potable, de manera que pasemos de un esquema donde prácticamente dependemos cada fraccionamiento, cada colonia de su propio pozo, con todos los riesgos que eso supone, porque si un día se descompone el pozo, se va la luz, pues entonces la gente se queda sin agua, a un sistema hidráulico, de manera que podamos, a través de la creación de una red de distribución de agua, pues tener esta resiliencia que le llamamos, ¿no? Que si hay algún problema en un pozo, podamos habilitar el abastecimiento de otro pozo, de manera que la gente no se quede sin agua. Y aquí, en esta vialidad, pasa una línea de conducción que viene también desde Avenida La Tijera, de manera que tengamos esta alternativa de infraestructura para el agua también en esta zona de La Tijera, Tulipanes.
Ahora, ¿la tubería también llega a la parte de Zapopan o solamente se queda en su territorio?
La tubería por Camino Real a Colima, que esa es la tubería importante que nosotros coordinamos con el gobierno del estado, quien hizo esta obra de Camino Real a Colima el año pasado, es una tubería que le llamamos principal, y a partir de esa tubería de Camino Real a Colima, que no solo está en Tlajomulco, también está en Zapopan, hacemos esta distribución que acabo de describir ya en las distintas colonias, como aquí en La Tijera, Tulipanes, pero tiene que ver con un esquema general, de no solo es Tlajomulco, sino también a través de obras del gobierno del estado, pues en distintos municipios.
Ahora, jurídicamente, ¿qué tan complejo fue poder llegar al acuerdo con Zapopan? Porque pues son presupuestos distintos, son equipos diferentes, pero la obra se tenía que conectar. ¿Esa parte cómo se resolvió?
Pues con coordinación, en realidad esto inició desde prácticamente el principio de las dos administraciones municipales, donde pues establecimos el contacto, los presidentes nos pidieron hacer toda una agenda de trabajo, y debo decir en distintos temas, en infraestructura, en obra pública es uno de ellos, pero también hay otros, y a partir de eso definir las prioridades, definir las vialidades, y una vez que definimos esta vialidad a intervenir, pues sí que pudiéramos empatar los criterios de intervención, como ya mencioné, o sea que la obra se vea igual independientemente de si está en Tlajomulco o en Zapopan, que coincidan pues todas las cuestiones técnicas, pero también los tiempos, que es importante, ¿no? O sea, hacerlo en el mismo tiempo, de manera que las implicaciones de las obras pues no estuvieran ocasionando molestias adicionales para la gente, ¿no? Y eso tiene que ver con coordinación en realidad, ¿no? En este tema de obra pública, pero tenemos el tema del transporte escolar, de Tlajobán a la escuela, que nosotros ya en Tlajomulco, como ustedes saben, estábamos en la prueba piloto. Precisamente hay una de las escuelas que están participando en el programa, está ahí, en la zona de La Tijera, pero también estamos trabajando en coordinación con Zapopan para que ellos lo implementen muy pronto.
Claro. Ahora, ¿qué otras vialidades que se encuentran en límites municipales no sé si tengan en la mira que puedan ser intervenidas, porque ese corredor de López Mateos adolece precisamente de rutas alternas, zonas o espacios que se puedan utilizar para no saturar siempre una, como es Camino Real a Colima o en el caso específico de López Mateos. ¿Tienen alguna otra en puerta que se pudiera todavía resolver en lo que resta de la administración o ya no?
Sí, claro, tenemos más intervenciones en nuestro programa general. Algunas de ellas efectivamente siguen teniendo esta coordinación con Zapopan, y es en esta misma zona de la que estamos hablando, sobre todo en la zona de La Tijera, en la zona de Tulipanes, de manera que podamos seguir mejorando las alternativas viales, ¿no? Y también tenemos en otras zonas del municipio, más hacia la zona en la colindancia con San Pedro Tlaquepaque, en la zona del aeropuerto, en la zona de 8 de julio también, algunas vialidades que inician en un municipio y terminan en el otro, de manera que también estamos pues estableciendo la coordinación con los municipios para seguirle con el próximo año, en el programa del próximo año, con otras vialidades.
Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, la calle Valle de la Misericordia, que llega de Tlaquepaque hacia Vía Fontana y luego se conecta con el camino Concepción del Valle a Santa Cruz, que es importante que pudiera tener infraestructura renovada. No sé si esa se logró intervenir o la tienen considerada para poder aprovecharla como un eje de comunicación de periférico hacia la zona Valle.
Sí, esa, justamente como esa y algunas otras, las tenemos en el programa de trabajo, de manera que a través de estos ejercicios de priorización y de coordinación podamos digamos, iniciar todos los procesos de ejecución de los proyectos. En esa zona particularmente tenemos además la cuestión del agua, ¿no? De la gestión del tanto pluviales como del saneamiento, y tenemos una mesa pues con las instancias federales y estatales, de manera que podamos avanzar con toda la cuestión del agua, las lluvias y por supuesto también de la infraestructura vial.
Uh-huh. ¿Tiene a la mano los nombres de las vialidades que se conectan con Tlaquepaque que pudieran intervenir en los próximos meses?
No lo tengo a la mano, pero con mucho gusto se las podemos compartir. Traemos varias vialidades en distintas zonas, como comenté, con mucho gusto se las podemos compartir, todo este plan de programación de infraestructura vial.
Por lo demás, el resto de proyectos que le toca a usted encabezar en materia de obra, no sé si tenga algún adelanto que nos pudiera ir compartiendo para saber hacia dónde se dirige el recurso y la maquinaria, en este caso en Tlajomulco.
Pues estamos ya particularmente en la zona de López Mateos, donde hicimos esta obra de la que estamos comentando con Zapopan. Traemos una obra muy importante que ya estamos a punto de iniciar su operación, que es el CAT, el Centro Administrativo Tlajomulco, en el corredor de López Mateos. Prácticamente ya estamos en los últimos detalles del equipamiento, del amueblado, digamos, del edificio, de manera que pueda empezar operaciones muy pronto. Y eso pareciera que no, pero también es una cuestión que le va a abonar en positivo a la movilidad de López Mateos, porque hay muchos trayectos, pues todas las personas que viven en López Mateos y tienen que ir hasta la cabecera municipal a hacer cualquier trámite. Lo que buscamos es que las personas puedan tener cerca a su gobierno municipal y que muchos de los trámites se puedan hacer en línea, de manera digital, pero algunos que requieran presencialidad se puedan hacer pues en una sede del gobierno más cercana, y eso estamos muy prontos a hacerlo. Y hay otro proyecto muy importante en el corredor de López Mateos, que es la unidad de prevención y emergencias, que está un poco más hacia el sur, hacia la zona de las outlet, y también estamos muy avanzados en la obra, de manera que podamos echar a andar, arrancar pronto ese centro de prevención y de emergencias en López Mateos.
¿El CAT dónde se encuentra, el nuevo CAT?
El CAT está muy cerca de este centro comercial muy conocido en López Mateos, que se llama Punto Sur. Está alrededor de 500 metros más hacia el sur de este centro comercial, y es justamente en la zona donde generamos la mejor influencia de una oficina municipal para el corredor López Mateos.
Muy bien, pues le agradecemos la información y estaremos en contacto con usted por cualquier otro proyecto que se tengan que dar a conocer, sobre todo que implique cierre de calles o intervención de vialidades, para que estén enterados los habitantes de la zona.
Sí, por supuesto, y se los agradecemos mucho. Estaremos a la orden y siempre atentos.
René, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. René Caro Gómez es coordinador de gestión de territorio y obras públicas de Tlajomulco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le adelantamos para que se quede con nosotros, para que continúe con nosotros, que habrá una entrevista con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en el programa de Mario y Jonás, o Jonás y Mario, en el programa político de la Estación de las Noticias. Así es de que después del noticiero de las 9, usted podrá escuchar esta conversación. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, está listo en la línea telefónica. Adelante, José Luis, excelente fin de semana.
Hola, hola, digo, ya que estamos en la sección de anuncios, también yo le invito a módulo de servicio, va a haber trancazos, ya nada más se lo advierto, va a haber trancazos el día de hoy, en módulo de servicio 10 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli, 11:50 de AM. Bueno, ya comenzó la manifestación, compañeros, de la avenida López Mateo Sur, está complicadísima la vialidad, si usted circula de Plaza del Sol hacia Las Fuentes, hacia Las Águilas, más aún, hacia la zona de Bugambilias o El Palomar, se va a atorar a la altura de Santana Tepetitlán, unas 80 personas con pancartas, con mantas, están protestando por la falta de agua, en el comunicado que ya había leído por ahí, Víctor, porque dice que llevan varias semanas, unos hasta dos meses, sin agua, es en la zona de influencia de Santana Tepetitlán, los vecinos que se están manifestando esta mañana. Yo le propondría como ruta alterna el Camino Real a Colima, si pretende salir hacia Colima, hacia Tlajomulco, váyase por ahí, porque López Mateos está intransitable esta mañana. Incluso, fíjense que tuvieron que cancelar el operativo contraflujo esta mañana por López Mateos, así que todos los carros los están mandando nuevamente como era de manera anterior. Reitero, López Mateos Sur, complicadísima la vialidad por esta manifestación, los que van en dirección de Plaza del Sol hacia Las Águilas, de hecho están desviando a partir de Las Fuentes toda la circulación, agentes de tránsito. Así que ahí está el reporte para que lo tome en cuenta. Porque está hablando de Tlajomulco, fíjate que Tlajomulco de Zúñiga colocó unas mantas en los puentes peatonales que están del lado de Tlajomulco, donde dice Tlajomulco te da la bienvenida. Hasta ahí, todo bien. Están muy bonitas las mantas, grandes y demás. Pero resulta que tapan los puentes peatonales. Y los puentes peatonales se convierten en una cueva de lobo, con la tapadera que les están provocando estas mantas. Incluso veía que algunos comerciantes tuvieron que recortar para que se viera por lo menos, ya no digamos que el puente, el anuncio de una tienda comercial que hay aquí en la zona y otra más que hay más atrás. Así que, señores de Tlajomulco, estas mantas están muy bonitas, pero tapan por completo el puente peatonal. Imagínense de noche, allá arriba puede ser objeto de algún robo para las personas que pasen por ahí. Miguel Gris, Víctor, es el reporte que les tengo. Feliz fin de semana, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Este tema de la movilización, ¿se sabe para cuánto más o menos llevará de tiempo, no, verdad?
No, pues ellos van a esperar que dialoguen. Están, pues acaba de empezar, de hecho no comenzó a las 8, ¿eh? Comenzó como a las 8:25, 8:30 de la noche, ya había un operativo importante de la policía vial, pero pues insuficiente, por eso está el atorón tan tremendo, con dirección de Plaza del Sol hacia Las Fuentes.
Bien, gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
El reporte de José Luis Jiménez Castro.
Bien, pues estamos ya en los últimos minutos del programa, son las 8:56, enseguida vamos a dar más lectura a los mensajes que llegan a través de la cuenta de WhatsApp. Antes le recordamos que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico que presenta 60% de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante los próximos 7 días. De consolidarse, el sistema recibiría el nombre de Amanda y marcaría el inicio de la actividad ciclónica relevante en el Pacífico mexicano. Las autoridades señalan que las altas temperaturas del mar favorecen su desarrollo gradual, así es de que simplemente hay que estar atentos.
Bien, tenemos ya mensajes de usted que vamos a transmitir antes de despedirnos. Hay más, por supuesto, no alcanzaremos a darle salida a todos. Recuerde que lo hacemos de lo más pronto posible, de la manera más periódica que se permite de acuerdo a los espacios, pero pues luego llegan otros y van enterrando los demás. Es muy complicado, pero pero en fin, le agradecemos que esté con nosotros. Por ejemplo, este dice, de Mara Rodríguez, que en referencia al corredor López Mateos, hay personas que trabajan en los fraccionamientos de la zona y a diario se pone en peligro la vida, puesto que no hay de otra más que atravesar corriendo. Ojalá que le hicieran llegar a las autoridades correspondientes esta situación. Por otro lado, nos están reportando que en la calle María Reyes 4481, al cruce con Luis M. Fregoso en Tetlán, en la banqueta se encuentra un registro sin tapa desde hace más de un año y piden que pueda haber una intervención de la autoridad. Llega esta pregunta, también me pueden informar si es permitido que en fraccionamientos transiten adolescentes a caballo, ya que en mi colonia Casiaderos vienen dos y traen sus caballos y por cierto tuvimos plaga de moscas grandes de colores. ¿Ustedes saben si es a causa de esto? Además, seguido andan sueltos los caballos en avenidas y calles. Esto es en Vistas del Valle, Tlajomulco, pregunta Gloria. Restricciones no hay, salvo en las vialidades principales. Hablemos, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, López Mateos, en donde, digamos, se circula alta velocidad, arriba de 60, 80 kilómetros por hora. Por lo demás, en las calles interiores no hay ninguna restricción hasta este momento. El tema de las moscas no sé si tenga mucha relación, pero la cuestión nada más es estar atentos y ellos que lo hagan con mucha precaución, sí, ¿no?
Cruce, bueno, te platiqué ahora que viene el Mundial y que se presentó este programa de mejoramiento urbano, que vi las vías, acabo de circular por las vías esas que se encuentran al poniente de la ciudad, con piedra roja y con agaves.
Inglaterra, ¿no?
Sí, ya te tocó verla.
Sí, 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 la remodelación de todo, digamos, el derecho de vía, que es una zona jardinada que los vecinos y alguna vez arreglaron con plantas y eso, pero ya está remodelada.
Bien, pues está prácticamente terminado y me tocó ver la parte que le corresponde a Guadalajara, así completamente pues renovada.
Sí, qué bueno, porque es una zona que se percibe hasta cierto punto abandonada, porque pues pasa el ferrocarril, digamos que nadie se quiere ser responsable de ella, pero ya tiene pues otra vista.
Y bueno, sí, he circulado también por la obra de Avenida México, les quedó bien.
Avenida México, ¿a qué altura?
Donde estaba el Trocadero, ¿no?
Ah, ya, acá abajo.
Sí, 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 acá sí, sí, en sí. México y Américas.
Por las Tres Gracias.
Donde están las Tres Gracias, efectivamente.
Yo no he ido.
Vela sobre todo de noche.
Para disfrutarla.
Sí, sí, sí.
Eso.
O sea, todo el, toda la remodelación que hicieron de la plazoleta. Vale. La extendieron de Chapultepec, o sea, sobre Avenida México, hasta Américas, y creo que quedó bastante disfrutable.
Muy bien, pues para que también lo aproveches, un espacio público de todos. Nos vamos, y le invitamos a que nos escuche el próximo
ya
lunes.
Ya ni te pregunté si ya desayunaste.
Sí desayuné, pero nada más fruta.
Bueno, entonces, pues buen comienzo, ¿no?
Sí, ligero.
En fin, vámonos y que pase un excelente fin de semana. Se queda con Mario y Jonás, Jonás y Mario, y la entrevista con la presidenta municipal de Guadalajara.